En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Abrimos la gran tertulia de la economía. Hoy nos acompañan en Capital Radio, en esta mesa redonda de análisis de las noticias de la actualidad, Rubén García Quismondo, socio director de Coabal Abogados y Economistas. ¿Cómo estás, Rubén? Buenos días.
Buenos días, Luis Vicente. Muy bien, todo bien.
Me alegra verte. Nos acompaña conectado ya Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública, exdirector del Instituto de Estudios Fiscales. ¿Cómo estás, querido Juanjo? Muy buenos días. Hola, Juanjo, buenos días. Parece que ha ocurrido algo con la conexión. ¿Nos escuchas? Pues parecía que estaba conectado, pero no, se ha interrumpido la comunicación. Enseguida le saludamos a él. Y también esperamos conectar con Ramón Tamames, catedrático de Estructura Económica y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Tenemos un menú estupendo esta mañana para comentar, ¿eh?
Sí, bueno, la verdad es que últimamente no nos faltan noticias ningún día, ¿eh? Tenemos inflación para rato, sí.
Y empezando por la inflación, ¿qué te ha parecido la propuesta del gobernador del Banco de España de que la factura no la paguen solo los más vulnerables, sino que se reparta un poco? Aquí tenemos que pensar que en la actividad productiva hay tres actores, ¿no?, principales, para hacerlo muy simple, simplificando mucho. Trabajadores, aquí hablamos de los salarios, subidas de salarios para compensar la inflación. Empresas que puedan transmitir a precios la elevación de sus costes, hay algunas que no pueden. Y luego está la administración, de la que nunca se habla. En estos casos, la inflación no es culpa de nadie, vamos a decir, no es culpa de nadie. ¿Deben pagarlo solo los más vulnerables, empresas y trabajadores?
Bueno, yo creo que no, por supuesto. A ver, la inflación como en sí, como fenómeno, es un fenómeno que castiga fundamentalmente a las personas efectivamente de menos renta y con menos capacidad de transmitir a otros la subida de precios que ellos tienen que soportar, ¿no? Por ejemplo, pues pensionistas, personas que puedan vivir de rentas, etcétera. En sí es un impuesto, siempre se ha utilizado como un impuesto a la pobreza, un impuesto a la desigualdad. Por lo tanto, si uno quiere, digamos, luchar contra la desigualdad, tiene que luchar contra la inflación y tratar de que no se transmita en lo que ahora llaman efectos de segunda ronda al resto de la economía. Lo mismo le pasa a las empresas más pequeñas, que tienen que competir en mercados muy competitivos, muy abiertos. No están en situaciones de oligopolio, de monopolio, de duopolio, y por lo tanto les cuesta muchísimo transmitir la inflación. La administración pública debería de ser ejemplar y no lo ha sido en los dos últimos años de la pandemia, porque ha estado subiendo sueldos a los funcionarios como si nada pasara, contratando como si nada pasara.
Bueno, ahora hay subida de impuestos.
Claro, y
el comienzo de año.
Quiero decirte que ellos han estado cargando sobre las empresas, sobre el hombro de las empresas y fundamentalmente de las pymes, se ha estado cargando desde hace dos o tres años, no se les han dado ayudas, se ha subido impuestos, se ha subido los costes de cotización a la Seguridad Social, autónomos y generales, se ha subido el salario mínimo interprofesional, ahora van a subir los tipos de interés, en cualquier caso ellas las condiciones de financiación que tienen son muy negativas, les ha bajado la facturación, o sea, el escenario para las pequeñas y medianas empresas es un escenario terrible, y para las grandes empresas, que sí lo transmiten, si no uno cuando va a una gasolinera lo puede comprobar, o cuando paga la factura de la luz, etcétera, pues hombre, lo que no deberían las grandes empresas y la administración pública es cargar sobre aquellos más débiles, pymes y jubilados o personas que no tienen esa capacidad de negociación, pues bueno, el coste de la inflación, ¿no?
Sí, déjame saludar, ya está conectado Juan José Rubio. ¿Cómo estás, Juanjo? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo estáis?
Pues bien, en el gran debate de la inflación. Y Ramón Tamames, catedrático de Estructura Económica y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. ¿Qué tal, profesor?
Pues bastante bien, y desde luego yo creo que el tema planteado, si entiendo bien, que si va a durar la inflación, etc.
No. ¿Quién tiene que pagar la factura de la inflación, profesor? ¿Quién debe pagarla?
Sí,
¿los más débiles, como
tuvimos
siempre?
Tuvimos una sesión el otro día en la Real Academia de Morales y Políticas, que usted acaba de citar, de Julio Segura, y tuvimos una discusión sobre si efectivamente estamos ante un brote inflacionista corto y que puede ser reparado con cierta facilidad después de los efectos de la pandemia, o si nos encontramos en una inflación que, como ha dicho el propio Guindos, el vicepresidente del Banco Central Europeo, va a durar más de lo que pensábamos inicialmente. Hubo división de opiniones y efectivamente lo que hay es una incertidumbre grande, eso es lo que hay.
Juanjo Rubio, ¿cómo lo ves tú?
Pues yo veo que hay serios problemas desde el punto de vista de que la inflación, que en principio debería haber sido una inflación coyuntural como consecuencia de la salida de la pandemia y los shocks de oferta que se han producido a corto plazo, pero tiende a ser estructural por varias razones. Hay movimientos a nivel internacional de creciente proteccionismo, hay un problema también de cadenas de suministro lejanas que, como en China, que están planteando problemas desde el punto de vista de abastecimiento. Hay temas como el envejecimiento demográfico que también genera pulsión al alza de los precios. Hay temas como el cambio climático y la limitación de formas agresivas de cultivos agrícolas que suponen un mayor coste precio de la agricultura y de los alimentos. El caso, por ejemplo, ahora mismo que está de moda el de las macrogranjas, ¿no? Hay problemas también respecto a controles de exportaciones de materias primas y energía, especialmente gas y petróleo. Y hay un problema también que está encima de la mesa, que es el de la desigualdad social, que presiona al crecimiento de salarios en las mesas de negociación. Y, por ejemplo, ahora, hoy en día, hoy la noticia es de la elevación del salario mínimo interprofesional en los próximos 2 años, de manera que eso va a pulsar también al alza el resto de los salarios y, por supuesto, va a generar una espiral inflacionista a precios salarios que puede ser preocupante a medio y largo plazo.
Así que estamos metiendo más presión. ¿Habéis escuchado lo que dice o advierte la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, sobre los peligros que vienen?
You recognize that it is a year in which, yes, the recovery is likely to continue, but against stronger winds. And one of these winds is something that we had in 2019, street protests, unrest.
Advierte que entramos en un año en el que sí es probable que la recuperación continúe, pero contra vientos más fuertes. Y uno de estos vientos es algo que ya tuvimos en 2019, protestas callejeras y disturbios. Y esto tiene una relación directísima con la inflación. La gente saldrá a la calle a protestar por la carestía de la vida.
Bueno, vamos a ver, al final lo ha dicho muy, muy bien Juan José y también Ramón. Es un debate en el que yo creo que no nos vamos a poner del todo de acuerdos, pero la inflación efectivamente, y lo decía yo al comienzo, a quienes más perjudica es a los que menos tienen, y por lo tanto alimentarla es alimentar un dragón, y luego cuando eche fuego, pues si nos queme, no debemos de asustarnos, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que pretendería o lo que intentaría es que, se mantuvieran las cosas dentro de un ámbito de negociación, pero por otro lado, al final yo creo que lo que está diciendo la directora gerente del Fondo Monetario Internacional se refiere más a países emergentes o países con rentas per cápita muy bajas, en los cuales de alguna manera los efectos de la pandemia sobre su deuda pública, o sea, ya vamos a empezar a ver efectos sobre la deuda pública, el sobreendeudamiento y la capacidad de pago de algunos países por los problemas que tienen de balanza de pagos, ¿no? De balanza por cuenta corriente. Entonces, eso lo vamos a ver, y en las economías desarrolladas lo que estamos viendo es protestas por el tema COVID, antivacunación, etcétera. Y si se alimenta protestas basadas en conceptos como la desigualdad, que son conceptos muy generales, ¿no? Y que se basan más en países anglosajones que lo que tenemos en la Unión Europea, a pesar de que pueda haber subido algo. Digamos, la desigualdad no es un problema grave o tan importante en países con una economía tan intervenida y tan con tanto gasto público. Es que hay que recordar que España tiene un gasto público hoy en día con la deuda que supera el 54% del PIB, ¿no? Entonces, hombre, podemos ir a ya convertir esto en la Unión Soviética que soñaba Lenin o que soñaba Stalin, pero al final eso lo que nos va a hacer es más pobres a todos y, por lo tanto, aumentar la desigualdad.
Bueno, lo que pasa también es que a veces hay sectores que indudablemente se aprovechan de la situación y hacen de la inflación una especie de puerto de arrebatacapas. Me refiero concretamente a los contenedores. Los contenedores, y en esa sesión de la Academia se citó muy claramente el caso de Maersk, que es la primera potencia, los daneses, en transporte de portacontenedores. El precio de un contenedor lleno desde Shanghái a Rotterdam ha pasado de 2.000 euros a 12.000, seis veces, en poco más de 6 meses. y eso es brutal. Pero hay que recordar que un contenedor puede llevar hasta, qué sé yo, pues un millón de euros fácilmente. El barco que se paró en medio de Canal de Suez tenía un valor en fletes de los contenedores que llevaba de 500 millones de dólares, claro. La porción, por lo tanto, del coste del contenedor sobre el total de la mercancía es muy leve, sigue siendo muy leve, pero se aprovechan de que no hay contenedores porque con la crisis dejaron de construirse y dejaron de fabricarse y se ha producido una especie de cuello de botella. Esos cuellos de botella son terribles, claro. Y nos vamos a tener lo que ha pasado en Kazajistán, lo que decíais antes, de las protestas por la subida de los carburantes, pues es que a la gente les da la vida en ello, claro. Y bien, ¿qué le sucede después? Que le da la muerte también, porque ha habido bastantes muertos en los sucesos de Almaty, por cierto, una ciudad al borde de una cordillera impresionante. Estuve yo hace muchos años por allí y es impresionante. Y lo que está pasando en el caso de Kazajistán va a suceder en otros casos, indudablemente. El problema de la guerra de Siria empezó por una protesta porque los alimentos estaban muy caros, sí, por la sequía.
O lo de Chile.
Pues, lo que ha venido después de todo eso. Y ahora nos dicen que tenemos riesgo de convulsiones militares en Europa. Ojo, por ahí podemos tener también un problema muy grave.
Sí, señor. Sí, señor. Estamos en la gran tertulia de la economía y a los cuellos de botella que cita el profesor Tamames, tenemos también otra cosa que lo está complicando. Son las bajas laborales por la alta contagiosidad del COVID. Está ocurriendo en pymes que están prácticamente bloqueadas y tienen a sus trabajadores parados. Está ocurriendo en empresas de más tamaño. Anoche lo comentaba aquí, lo vamos a escuchar enseguida el presidente de Agbar. Lo podrá contar también de primera mano el profesor Tamames en un instante.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Capital Radio.
Hola Luz quiere que el mundo se mueva 100% gracias a las energías renovables. Carlota Pi es cofundadora y presidenta ejecutiva de esta tecnológica de energía verde. Hola Carlota.
Hola.
¿Cómo activáis un propósito tan global y tan trascendente?
Nosotros fundamos la compañía con el firme propósito trascendente de conseguir un planeta 100% verde. Esto lo hacemos conectando personas a la energía verde y lo hacemos con operaciones solamente en España, en todos y cada uno de los códigos postales, incluso Ceuta y Melilla, pero con influencia global. ¿Influencia global qué significa? Que somos la compañía número uno del mundo en ESG, en esta calificación crediticia. Somos la primera compañía de la Europa continental certificada con el certificado B Corp y además nos cotizamos en el mercado. Somos una compañía cotizada que cualquiera puede comprar acciones precisamente para obtener también esta influencia y este ejemplo, hacer este ejemplo para otros países y otras compañías que quieran andar esta transformación y esta disrupción de su mercado de generación consumo de electricidad 100% verde.
Gracias, Carlota, por las explicaciones y hasta la próxima.
Adiós.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Seguimos en la gran tertulia de la economía con Ramón Tamames, Rubén García Quismondo, Juan José Rubio. Aprovecho para adelantaros que las bolsas vienen este jueves sin mucha dirección y si acaso va a ser a la baja, un poquito de corrección. Dos décimas viene bajando ya el futuro del Eurostox, 3-4 el del IBEX y dos décimas el americano, así que viene pequeña corrección. Os citaba hace un instante el problema que tienen muchas empresas ahora mismo con las bajas laborales por COVID. Omicron es tan contagiosa que está dejando muchas plantillas diezmadas. En una pyme esto es un drama, porque es que les para la actividad. la empresa es mediana, es grande, pues utiliza recursos. Anoche nos contaba aquí en La Verdad Desnuda, en una conversación con Ramiro Aurín, con Lorenzo Dávila y también con el profesor Tamames, el presidente de Aguas de Barcelona, de Agbar, Ángel Simón.
Bueno, la situación ahora vuelve a ser complicada. Es decir, si en su momento tuvimos que confinar de modo voluntario trabajadores en las instalaciones para que no se contaminaran y pudieran garantizar el servicio, hoy estamos volviendo otra vez a lo mismo.
Sí, incluso se habilitan roulots o lugares para que los trabajadores puedan estar ahí en su propia burbuja laboral, ¿no?, de trabajo, para prestar un servicio esencial como es en este caso el agua. Así que estamos hablando de cómo las empresas reaccionan a una situación que es difícil de manejar y de gestionar.
Sí, es una situación complicada. No son los problemas del absentismo, que generalmente en España es muy fuerte y produce grandes, digamos, alteraciones en el ritmo y en la preparación de los trabajos.
Que también.
Te empiezan a llamar por la mañana temprano, que no puede asistir porque tiene gripe o porque tiene esto o otro, y se descompone muchos sistemas de producción. Y eso se traduce en pérdidas por absentismo brutales. Pero lo que hay ahora es un pico de ese absentismo, que no se puede llamar absentismo porque gran parte es producto de una enfermedad, de un contagio, etcétera, que se traduce también en una ralentización de la recuperación. La recuperación va lenta, en parte por este problema, que es difícil solución. Además, resulta que en el mercado de trabajo, en Estados Unidos, pues de pronto se retiran 4 millones de personas que dicen que no tienen ganas de trabajar, que con los ahorros que tienen se van a pasar un año sabático. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Cómo se va a importar millones de trabajadores para un bache en desarrollo laboral normal? Pues es muy difícil, imposible. Y se resiente la economía y la recuperación es más lenta, sin duda. Es uno de los factores, no cabe duda.
Bueno, yo diría, Ramón, que todo eso que es así, incluso ya comentaba antes con Luis Vicente que en Austria han confinado también, en el caso de las centrales eléctricas, los trabajadores esenciales para que no falte el suministro. Efectivamente, el absentismo en España, desgraciadamente, es muy alto en términos de la Unión Europea y en general. Esto, pues, como consecuencia de contagios, pues realmente es un daño a la economía, pero yo creo que también todos tenemos que aprender a convivir, a movernos, a adaptarnos a estas circunstancias y a tratar de salir adelante con ellas, ¿no? Lo decías tú antes en los contenedores ya, pero bueno, a mí me sube la gasolina, me sube la electricidad y me suben los precios aquí en España. Yo no me tengo que ir a un contenedor para ver subidas del 25 o del 30%. El problema es, si una empresa está en un mercado en competencia, pues al tener que estar en competencia puede, digamos, o no puede transmitir los precios, y como en España los servicios esenciales y muchísimos otros no, pues lo transmiten. Pues pasa lo mismo con esto de los trabajadores, ¿no? Las empresas, de las pymes, que son las más amenazadas por la estrechez de sus plantillas, pues tendrán que aprender a sobrevivir con esto, y las grandes a buscar los mecanismos, como ha hecho Agbar, de garantizar la prestación de un servicio que es esencial, y bueno, y que no nos suba el agua un 14 o un 15%. Bueno,
mira, al hilo de esto, Rubén, hablemos de un tema del día que tiene la gente muy encendida: el precio de los test de antígenos. Hoy el gobierno va a decretar intervenirlos, ¿no?, toparlos con un precio máximo. Dice el PP, además, que ponga 2 euros de precio máximo, cuando el problema está en las restricciones de venta de, seguramente, de los test de antígenos. ¿Por qué se venden en los supermercados de hace ya muchos meses en media Europa? En el Reino Unido se regalan, ¿no? Tú tienes oficinas en el Reino Unido.
Efectivamente.
Y aquí tiene que estar limitado este mercado a las farmacias. ¿No tendrá algo que ver las limitaciones del mercado con lo que pasa con los precios? Pregunto.
Pues Juan, hombre.
¿Sí? Juan José.
Yo aquí sí que querría romper una punta de lanza en favor del sector farmacéutico en el siguiente sentido. O sea, es muy importante que todo lo que es la oferta de este tipo de productos, y sobre todo estos test de COVID, tienen que tener unas salvaguardas sanitarias importantes y tienen que estar de alguna manera ordenados, intervenidos y regulados desde el punto de vista de que cumplen las especificaciones técnicas que tiene que cumplir un test.
Bueno, como los alimentos, ¿no?
Claro, bueno, sí, vamos a ver, los alimentos no son un producto farmacéutico. Un producto farmacéutico es un producto que afecta a la salud directamente y, por lo tanto, está regulado y tiene unas especificaciones técnicas muy muy específicas, por así decirlo, que obligan, de alguna manera, que tenga una serie de cuestiones de naturaleza práctica desde el punto de vista de lo que es la oferta.
Pero, Juanjo, yo creo eso que se hace en la importación, ¿no? O sea, estos productos en un 90 o 100% entran importados y, por lo tanto, ahí tienes que cumplir unos requisitos. Si no te ponen el contenedor en rojo y no te lo permiten. O sea, yo no estoy de acuerdo. La libertad de empresa... Pero si se están regalando y la gente los hace en casa, ¿no hay motivo alguno para que yo tenga que ir a una farmacia a que me cuente un farmacéutico que me va a cobrar más? Quiero decir, el precio al final está reflejando un oligopolio de mercado, porque al final ahí hay un reparto territorial de mercado en las farmacias.
Una cosa es el precio y otra cosa son las especificaciones técnicas.
O sea, que en el Reino Unido la gente no está segura, o en Alemania, que se venden en supermercados.
A ver, ¿por qué los medicamentos no los vendemos también en Mercadona o en cualquiera hipermercado?
Puede ser perfectamente, ¿no? Algunos parafarmacéuticos sí se venden,
De hecho, en Estados Unidos, en gran parte...
Rubén, si me dejáis un segundo, que estuve anoche en ese programa, como ha dicho muy bien Luis Vicente Muñoz, habló el presidente de Agbar. Tú has comentado ahora... que bueno, y si me sube el agua un 14%, pues precisamente ese tema se aludió muy claramente y se puso de relieve que las tarifas del agua no se modifican concretamente en el caso de que se citaba de Barcelona, y los precios son comparables en unas zonas y otras, pero no se modificaba pues hace años, y con la pandemia no se ha aprovechado para subirlo. El resultado, naturalmente, es un servicio público que sigue ofreciendo el mismo producto, que es el agua potable, y se mantiene el precio. ¿Qué pasa? Pues que la empresa, por primera vez en mucho tiempo, tiene números rojos en el ejercicio del 21. ¿Y cómo se remedia eso? Pues claro, en el caso del agua no hay una importación de insumos que tienen que... ponerse en relación con las subidas de precios que se han producido internacionalmente. Y aquí se opera un poco cerrando la espita y a perder la empresa.
Bueno, pues bienvenido al mundo real, Ramón, porque ¿cuántas pymes están perdiendo dinero?
Se dice, es que se consume demasiada agua por la agricultura. Toma, porque somos un país exportador de agua. Los productos hortofrutícolas tienen un 90% de agua. Estamos exportando agua, no se da la gente cuenta del servicio que se está prestando por los agricultores. Y naturalmente ese agua no se eleva de precio porque es un servicio público y tienen la sartén por el mango las autoridades, por así decirlo.
Sí, pero los test no son servicio público.
Hay que tener en cuenta que hay casos muy concretos en donde la subida de precios no se ha podido realizar. Y entonces la empresa sufre naturalmente.
Bueno, todas las pymes. Podemos hablar de centenares o de millones de empresas que al competir en un mercado no han podido repercutir la subida de precios a sus clientes, porque si no los pierden, y a mí, a Agbar, que llevará ganando dinero 40 años, porque tenga pérdidas uno o dos años, no le va a pasar nada. Pero lo mismo le diría a Repsol, a Iberdrola y a todo el sector eléctrico y a todo el sector del petróleo, que están repercutiendo los precios de manera... con tasas de incremento de precios de dos y tres dígitos y siempre nos cuentan lo mismo. Es que me sube como al resto. Claro, pues entonces en los test pagamos 7 euros y en Portugal pagan 2 o en Alemania pagan 2 porque al final estamos obligando a que se distribuyan en farmacias y eso está incidiendo en el precio. Eso está incidiendo en el precio. Y no hay ninguna necesidad cuando te están regalando, como la Comunidad Autónoma de Madrid, millones de test y la gente se lo va a hacer a su casa, a que a mí me lo venda un farmacéutico, si en realidad me lo está vendiendo. No me está realizando el test, no está haciendo nada, no está prestando ningún servicio, digamos, sanitario, simplemente está comercializando un producto que está pagándose 3 veces más y eso incide en una cesta de la compra ajustada de muchísimas familias. Por lo tanto, hay que bajarlo empezando por liberalizar su distribución. Tan simple como eso, porque eso tendrá una incidencia en el precio.
Y fuerte, además, muy fuerte incidencia.
Yo sigo...
Señor.
Sigo pensando.
A Juanjo no le has convencido, creo.
Sí. Bueno. No, don Ramón, siga usted.
Bueno, a ver
no,
si...
que yo digo que efectivamente hay que liberalizar los mercados, eso es indudable, porque si no, que nos dice, ah, es que es Rusia la culpable y la OPEP que se han puesto de acuerdo para subir los precios del combustible. Tienen parte de razón, pero en otra parte no, porque ahí lo que se llama la histéresis de los costes y de los precios, que se suben en origen X y se aprovecha para aumentarlos mucho más que X. Y eso es lo que está sucediendo también. Y además las propias petroleras deberían tener unos stocks para hacer que los precios no incidan tan impresionantemente las elevaciones debido a los cárteles de oferta que son la OPEP y Rusia principalmente y Qatar para el gas. Entonces estamos ante una situación en que no hay una cooperación internacional para frenar esas subidas interesadas de monopolios omnipotentes que hacen lo que quieren, claro. Y paran incluso el gasoducto del Báltico para subir todavía más el precio del gas. La gente no se ha dado cuenta de eso, pero si lo ha cerrado por eso, para subir el precio, no por una razón legal de que si los tubos son demasiado gruesos o bañan al mar Báltico.
Bueno, Juanjo, para despedirnos.
Yo en mi opinión, estamos hablando de productos sanitarios, estamos hablando de productos cuasi médicos. Por lo tanto, tiene que haber algún mecanismo de control, de seguimiento. Está habiendo mucho fraude en el tema de los test de antígenos, precisamente como consecuencia de una comercialización generalizada, que además tiene repercusiones económicas, porque hay muchos trabajadores que con la simple presentación del test de antígeno, que no se sabe qué grado de credibilidad tiene, están obteniendo bajas, etcétera. Entonces, yo creo que es mucho mejor. Y farmacias tenemos abajo en cada uno de nuestros barrios. Por lo tanto, creo que el tener una forma de comercialización de estos productos de forma más o menos controlada, regulada y sistematizada, creo que es mucho mejor que hacer una oferta generalizada.
Esto da para mucho. Pues ya sabéis que en la Comunidad Valenciana ya no nos queda tiempo. Se propone que sean los farmacéuticos los que hagan la prueba y comuniquen a Sanidad para que así se automatice la baja. Así que pueden ser también hasta funcionarios laborales los farmacéuticos. Da la impresión de que lo estamos pensando sobre la marcha todo ello.
Bueno, como muchos empresarios también actuamos en nombre de Hacienda cuando retenemos el IRPF, ¿no? Al fin y al cabo, funcionarios somos todos.
No todos, perdón, pero yo al menos no lo soy, ¿eh?
Ramón Tamames, Juan José bueno. Rubio y Rubén García Quismondo. Que tengáis un buen día, amigos.
Venga, buenos días y un abrazo a todos.
En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea, pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en nordea.es.
En Imagine no somos una red social, pero tenemos una gran comunidad. Tampoco somos una ONG, pero somos activos con el cuidado del medio ambiente. Tampoco somos un banco exactamente, al menos como tú te lo imaginas. Y es que en Imagine no sabemos lo que somos, pero hay una cosa que sí sabemos, lo que hacemos.